9:05 de la mañana desde la central nuclear de Ascoa, esta mañana emitiendo para ustedes con el Tron, que está o en COPE Tres Cantos o
no. Estoy en el colapso. O sea, esto es peor que una explosión de una película de guerra. O sea, esto está todo colapsado. Madrid no existe. Madrid es el caos.
¿Qué pasa hoy en Madrid?
Pues que ha llovido. Que ha llovido. Punto y final. Cuatro gotas de agua, macho. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Oye, déjame.
Dime.
Ya tener paciencia. Voy con un mensaje de Facebook que mandó ayer mi colega y amigo Manolo de Ramón. Lo firma David Alarcón. Escuchad porque es excelente. Dice, a todos los de las cacerolas, se refiere a los de anoche, claro, probad esto. Cogéis un Boeing 747 y unos cuantos amigos y os vais a un país donde no haya presos políticos, digamos que Estados Unidos. A cualquier bella ciudad, Houston, por ejemplo, porque en Texas hay pena de muerte. Cuando veáis tres Chevrolet Escalade negros del FBI, los destrozáis, los llenáis de mierda, os hacéis unos selfies, si habéis conseguido llegar a este punto, y para acabar robáis 6 o 7 fusiles M16 de dentro y os los lleváis. Luego escogéis a un amigo chin y a otro más alto, pero con el pelo así como, en fin, aquí hace un descalificativo, y les dais unos megáfonos para que animen la calle y no decaiga la fiesta. Dice, podéis montar un tenderete, chalecos, agua y bocadillos de medio pan Bimbo, nocilla y mortadela de olivas. Si podéis y os dejan, acorraláis a 15 agentes federales y a un secretario judicial. Y luego, si acabáis el día vivos, explicáis que era una movida pacífica y que os están vulnerando vuestros derechos. Y pone caritas de sonrisa. Me parece una comparación perfecta de lo que ocurriría en cualquier país del mundo con aquella noche en la Consejería
de Economía. Y si os detienen, decís que sois presos políticos.
Sí, entonces ya lo flipas. Pero bueno, me parece muy bien.
Solo que allí Trump nadie se lo creería. El 98, claro. 99% de la población de Texas, donde fuera, dijera, bueno, estos tíos son unos locos de presos políticos, nada.
Pero, y aquí, ¿os imagináis esto en Francia?
Aquí hay gente que se lo cree.
En Francia quemar un coche, siete años de cárcel.
Claro, pues
no un coche de policía, un coche cualquiera.
Oye, y una buena noticia que viene desde allí, ¿eh? Para que, fíjate, tiene todo el simbolismo. Hablábamos de lo de Tusquets hace unos días, ¿os acordáis? Pues fíjate, también en sentido positivo. El jueves pasado, me lo contaba ayer Julio Martínez, el rector de Comillas, han nombrado un nuevo responsable máximo de la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades de España. Y al que han elegido es a un historiador, exacto, que se llama Roberto Fernández, el rector de la Universidad de Lérida.
Una prueba más de cómo el resto de España oprime culturalmente a Cataluña.
Pero me parece una noticia estupenda que viene allí. Es un historiador de una categoría extraordinaria y luego tiene una anécdota muy buena. Es especialista en los Borbones. No me digas que no va a querer ir para el pelo. Ya está, chicos. Divertiros.
Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte. Hasta la próxima.
Adiós, familia. Chao.
Manifestación en Barcelona contra la detención de los líderes independentistas, y las empresas siguen saliendo y siguen estando enfrentadas a algunas familias. Esto da de sí para que ustedes hablen en la sección Yo pienso de que Javier.
¿Hasta qué punto están llegando esta gente independentista que están haciendo listas de la gente que no acude a los paros? Se les señala en las empresas cuando no sale a los paros para protestar por el encarcelamiento de estos dos pájaros. ¿A qué extremo estamos llegando?
Agustín.
Y esta, yo qué sé cómo llamarla, debacle económica que está ocurriendo en Cataluña, quizás no es responsable el gobierno central por alargar la agonía y por haber tomado la estrategia de adormecer el problema a ver si se solucionaba solo. Todas estas empresas que se van yendo, personas que se van a la quiebra porque ya no tienen clientes, todo eso, esos problemas económicos que está sufriendo la gente de a pie, ¿quién lo va a pagar?
Imanel.
Yo pienso de que la reflexión de Chencho Arias sobre las familias que ya no se hablan por cuestiones ideológicas, pues es acertadísima. No solo a nivel familiar, sino a nivel de amigos, de relaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta base de fractura social ya vino con Podemos. No olvidemos eso, ¿eh? Vino con Podemos y ya veremos lo que tardamos en curarla.
Con Deque Unink. Oye, Nadán, tú sigues abrigado, ¿eh?
No, hombre, es que vengo de la calle y me he tenido que echar la bufanda porque hace fresquito, fíjate. Pero aquí se está la mar de bien gracias a las ventanas de Deque Unink. Con ventanas de Deque Unink no entra ni una gota de frío. Fuera chaqueta, bufanda, jersey y vivan las ventanas de Deque Unink. Esto es confort. Hay que pensar en Deque Unink.
Sí, yo entiendo que la publicidad... Sí. Tiene sus estrategias, pero sí. Hombre...
Frío, no la voy a cambiar yo, ¿eh?
Frío, mucho frío fuera tampoco hace.
No, te pone un echarpe.
te pones un consuelito y vas que...
De alivio de luto.
Pero eso sí, de que un Inc. es magnífico para esta... Bueno, se lo tendrían que mirar aquí, por ejemplo, al reactor nuclear de aquí de Ascó. Le ponen las ventanitas de que un Inc. y ahí no hay fuga de uranio, vamos. Ninguna en la vida. Voy a saludar a don Juan María Moreno, el director general de Energía Nuclear de Endesa, es presidente además de la Asociación Nuclear de Ascó y de Vandellós. Es un señor que no es verde, no tiene protuberancias en la nuca, ni estas cosas, ni tres brazos, ni... No, le veo a usted, don Juan María, un señor muy atildado, ¿eh?
Buenos días y bienvenidos a Ascó Vandellós, en concreto a la central nuclear de Ascó, y efectivamente somos normales.
Efectivamente. ¿Cuánta gente trabaja aquí en esta central nuclear?
Pues aquí en concreto en Ascó del orden de 520 personas de personal propio, más o menos otras 500, 600 de empresas contratistas que colaboran con nosotros de forma continua. Bien.
Recordemos que está Ascó y Vandellós están separados por ¿cuántos kilómetros?
Unos 60 kilómetros aproximadamente.
Correcto, uno más en el agua Vandellós y otro más en el interior, que es Ascó.
Correcto.
La que está en el agua Vandellós, después de Fukushima, ¿se han cambiado algunos protocolos de seguridad de las nucleares que estaban al borde del mar?
No solo las que están en el borde del mar, sino todas las centrales nucleares. Después de Fukushima se realizaron los que se llamaron test de estrés, se revisaron un montón de parámetros en todas las centrales nucleares del mundo y en concreto en las españolas. Y de ahí se derivaron una serie de actuaciones, por ejemplo, de revisión de la capacidad de resistencia sísmica, pero muchos otros sistemas, incrementos de seguridad que hemos ido desarrollando en los últimos años y que, de hecho, en España ya están completadas, ya están implantadas, diría que incluso que con años de antelación respecto de otros países de nuestro entorno.
Dígame, si no existiese energía nuclear en España, ¿podríamos tener el agua fría, exactamente igual de fría que la tenemos ahora, y el aire en verano y la luz encendida del cuarto de baño?
No, yo diría que no desde luego con el confort que tenemos a día de hoy, ¿no? Como usted decía antes, la energía nuclear pues es la responsable de generar prácticamente el 22% del total de generación eléctrica en España, y durante los últimos 6 años viene siendo la primera generación, la primera fuente de generación de nuestro país.
¿Llegará un día en que progresarán tanto las renovables? No sé si lo veremos usted y yo, a pesar de que vamos a durar más años que un martillo metido en manteca. ¿Evolucionarán de tal manera que con una plaquita, y esto se lo pregunto siempre a los técnicos, y un molinillo de estos, cubriremos toda la provincia de Tarragona? Yo no sé si pasaron 100 años, 50 años, no tengo ni idea. Un tiempo en el que se podrá almacenar la energía que ahora no se puede almacenar. ¿Y por lo tanto ya toda la energía será de lo que hoy conocemos como renovable?
La teoría es esa, es decir, lo que tenemos planteado, yo creo que a nivel de la Unión Europea, incluso a nivel mundial, ¿no? Fundamentalmente derivado de los acuerdos, una vez que hemos sido conscientes del calentamiento del planeta y los efectos que ello conlleva, y hemos tomado todos el compromiso de cumplir unos determinados objetivos medioambientales, efectivamente lo que nos planteamos como objetivo en el muy largo plazo, estamos hablando del 2050, es que efectivamente la práctica totalidad de la generación sea de origen renovable. Ahora bien, a día de hoy eso no es posible, la tecnología no da respuesta a eso, fundamentalmente en cuanto, como usted decía ahora, el almacenamiento de energía. Es decir, hay viento cuando hay viento, hay sol cuando hay sol, esa energía que en muchas horas del día puede ser incluso excedentaria, cuando se vaya desarrollando aún más en el futuro, hay que almacenarla. Y hoy esa tecnología no está disponible.
O sea, yo puedo almacenar algo de energía en la batería de mi teléfono celular, por ejemplo. De lo que se trataría es de encontrar la batería que fuera capaz de guardar toda la energía que se produce aquí un día.
Correcto.
Y eso, largo me lo fía, ¿no?
Estamos hablando quizá de decenios.
¿Decenios?
Sí, okay. Nuestro planteamiento, precisamente cuando defendemos la operación a largo plazo de las centrales nucleares, es que tienen que, digamos, tener un papel fundamental en esta transición energética que comenzamos en este momento, hacia ese futuro, en el muy largo plazo, que sea, esperamos, 100% renovable. Y en este periodo transitorio, desde luego, estamos hablando entre 15 y 20 años, el papel de las centrales nucleares estamos convencidos de que va a ser fundamental.
¿Una central nuclear calienta el planeta o no lo calienta?
Absolutamente no, no emite CO2.
Sí, ¿quiénes son los que emiten CO2? Porque la termosolar tampoco, la hidroeléctrica tampoco.
Cuando hablamos de generación eléctrica, emite CO2 las centrales térmicas, carbón y gas. Ajá. Fundamentalmente también fuel, pero en España, aparte de en las islas, prácticamente ya no tenemos ninguna central de fuel. Ahora bien, yo creo que no es justo hablar únicamente de la generación eléctrica, y cuando hablamos de la transición energética tenemos que hablar también de todos los demás sectores que son responsables de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y aquí estoy hablando del transporte, estoy hablando de la industria y también de los hogares. Si queremos efectivamente lograr estos objetivos medioambientales que nos hemos fijado para el año 2030 como punto intermedio y para el año 2050 como punto de partida, que son tremendamente ambiciosos, tenemos que atacar todos los frentes.
Es decir, eso es lo que llaman ustedes la descarbonización de la economía y de la la energía.
Así es.
Que además tiene consecuencias, o es consecuencia de un acuerdo, de una cumbre de clima, como
correcto,
la de París.
En la cumbre de París, en el COP21, de hace apenas 2 años, pues prácticamente todos los países alcanzaron un acuerdo para intentar limitar el incremento de temperatura a 2 grados y, a ser posible, intentar hacer todos los esfuerzos para que, en lugar de 2 grados, fuera 1,5 grados. Eso la Unión Europea y, por lo tanto, España, lo ha concretado en unos objetivos de reducción de emisiones que, como decía, tienen un punto intermedio en el año 2030 y un punto de llegada en el año 2050. Para que nos hagamos una idea, en el 2050 la reducción de emisiones respecto a 1990 tendría que ser del 95%, es decir, estamos hablando prácticamente de una economía en la que no se generan gases de efecto invernadero.
Llegó a decir un presidente del gobierno: yo soy lo menos nuclear del gobierno. Ha habido, después de Fukushima especialmente, reacciones en Europa, como la señora Merkel, le entró un repentino furor antinuclear. Eso no lo hacen los franceses, por cierto, que tienen buena parte de su energía es provocada por la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear crea animadversión en determinados sectores políticos y sociales. ¿Con qué argumento convence un partidario de la energía nuclear de que esta es segura y no pone en riesgo sus vidas?
Yo creo que hay que conocer en detalle, y seguramente hemos estado un poco tímidos a la hora de explicar la realidad de la energía nuclear en los últimos años, y creo que es algo que tenemos que corregir. Hay que conocer bien desde dentro lo que nosotros llamamos la cultura de seguridad. Es decir, todas las personas que trabajamos en este mundo tenemos absolutamente en nuestro ADN, tenemos absolutamente imbuido que la seguridad es la prioridad número uno, con gran diferencia respecto del resto. cuando defendemos el sentido que tiene la energía nuclear precisamente en este periodo de transición y desde luego en el momento actual, básicamente los argumentos son: es segura, y desde luego ha habido muy pocos eventos en los cuales esto no ha sido así. Es no emisora de CO2, como veníamos diciendo hasta ahora, y es competitiva. Es decir, la desaparición, por ejemplo, de la energía nuclear en el mix eléctrico en España, según distintos estudios, podría suponer un incremento de los precios entre el 20% y el 30%.
Pero tiene un problema de residuos. ¿Qué hacemos con el uranio y con una mosca? Por ejemplo, la tecnología nuclear que yo llevo en la mano es una tecnología
muy avanzada.
Exactamente. Hay una mosca, me he cargado ya 3 o 4, porque quiero decir, dentro de una central nuclear también viven las moscas y no son gigantes, estas cosas no son normales. Y las estoy matando con tecnología nuclear.
Pero qué mala puntería tienes.
Sí, no, se ha escapado, pero volverá, no te preocupes. Entonces decíamos, ¿qué hacemos con el uranio en este caso? Que, hombre, es una cosa que manipularla pues exige un poquito de cuidadito, ¿no?
Correcto. Desde el punto de vista tecnológico, el manejo de los residuos está perfectamente resuelto. El combustible gastado se almacena en unas piscinas de las cuales disponen todas las centrales nucleares y posteriormente se ubicarán en unos contenedores especialmente fabricados al efecto, y en el muy largo plazo tendrán que ir a ser alojados en lo que llamamos los almacenamientos geológicos profundos. Que hay países que ya los están desarrollando, hay países cercanos a nosotros, como por ejemplo Finlandia, que ya incluso los están construyendo. Es decir, la solución desde el punto de vista técnico es conocida, está comenzando a aplicarse. Si hace falta el impulso, las decisiones para efectivamente construir estos almacenamientos.
¿Y si se rompe el contenedor?
El contenedor, una vez que está ubicado en el almacenamiento geológico profundo, digamos, está a varios centenares de kilómetros de profundidad y no tendría, evidentemente, está diseñado precisamente para que no tenga ningún riesgo para la población. Uh-huh. Y cuando está almacenado en la central, exactamente igual que el resto de la central, todo el diseño está pensado para que incluso en las condiciones más desfavorables, en los eventos más catastróficos, no haya absolutamente ningún efecto.
Chencho, que quería preguntar.
Yo quería preguntarle, como ha dicho Carlos, en Alemania se va a la extinción de las centrales, en Francia han dicho que nada es nada, que continúan con ellas, y en China están creando continuamente, no sé si cada 10 meses o cada año y medio inauguran una. ¿Quién está loco? ¿Los chinos, los franceses, los alemanes? ¿Quién está loco de los tres?
Porque
son posturas totalmente antitéticas.
Sí, no me gustaría desde luego calificar de loco a ninguno de ellos.
Bueno, ¿quién está equivocado?
Creo que los alemanes se han equivocado. Y me explico. Es decir, cuando miramos al ejemplo alemán, únicamente vemos esa parte un tanto glamurosa de uy, qué bien, están cerrando sus centrales nucleares. Lo que poca gente dice es que Alemania, cerrando sus centrales nucleares, está sustituyendo por generación de carbón con carbón de forma masiva y está incrementando sus emisiones de CO2 y va a tener desde luego muy, muy difícil el cumplimiento de los objetivos que todos los europeos nos hemos dado. Francia, que tiene un 75% de su cobertura eléctrica con centrales nucleares, por cierto, de tecnología propia, lo cual ha dado un gran impulso históricamente a la industria francesa, va a ir reduciendo paulatinamente el peso en el mix energético de lo nuclear, porque va a ir desarrollando renovables que hoy en día prácticamente no tiene. Y China, que con su enorme crecimiento económico ha tenido ingentes necesidades de generación de energía eléctrica nueva, efectivamente está desarrollando también con tecnología propia, centrales nucleares, y dentro de relativamente muy poco tiempo, pues será el primer país superando a los Estados Unidos en cuanto al número de centrales nucleares en operación.
Ramón.
Una de las claves para que la energía nuclear siga existiendo y tenga ese futuro todavía de unos cuantos decenios es su coste, su precio, porque comparado con otras energías, ¿cómo compite en cuanto a coste?
Si habláramos exclusivamente de los costes propios, compite sin ningún problema con el resto de tecnologías. El problema de la energía nuclear en España desde el año 2013 es que se ha visto o se ve sometida a una carga impositiva extraordinaria, una carga impositiva que nació inicialmente para reducir o llevar a cero el famoso déficit de tarifa que hemos escuchado en los últimos años. Para que se hagan una idea, prácticamente la mitad de los costes variables de una central nuclear hoy en día son impuestos. Un tercio de sus costes totales hoy en día son impuestos. Si eso se elimina de la ecuación, desde luego compite sin ningún problema.
El resto del planeta no tiene ni ese problema, eso lo tenemos en España.
Correcto.
Por lo tanto, estamos hablando globalmente de una energía...
Hay algún otro punto en el planeta que tenía este problema, como por ejemplo Suecia, uh-huh. y tomaron la inteligente decisión, se dieron cuenta, llegaron a un acuerdo entre todos los partidos políticos, incluyendo socialdemócratas y el Partido Verde, de que necesitaban la energía nuclear para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y tomaron la decisión consensuada de eliminar estos impuestos.
Nosotros somos un país fabuloso en el que una energía que es barata y es limpia resulta que es la que crea tanto rechazo entre una parte de la opinión pública que está bastante confundida.
Sí. Desde que se decide construir una central nuclear hasta que la central nuclear suelta el primer atisbo de energía, ¿cuántos años pasan?
Alrededor de 10 o incluso más en algún caso.
O sea, si ahora quisiéramos que nadie en su sano juicio político en España tomaría esa decisión, cuando a lo mejor sería una inversión no solo en creación de energía, sino en mover un área concreta y dotarle un área concreta de una inversión económica muy importante, es decir, en el 2027 estaría ya funcionando.
Sí, yo francamente veo muy difícil que en este momento se plantee siquiera la construcción de una nueva central nuclear en España, pero los tiempos serían estos que usted dice.
Sí, bueno. Para la zona de Ascó, de Flix, para esta Ribera del Ebro, ¿qué supone esta central?
Bueno, pues es la industria más importante de la zona, evidentemente en términos de creación de empleo, de creación de riqueza, de aportación también en términos de impuestos que la propia central genera para su entorno, pues es sin duda la industria más importante de largo.
Uh-huh. Don Juan María Moreno Mellado, que es director general de Energía Nuclear de Endesa, ¿es usted técnico en materia nuclear o es usted gestor fundamentalmente?
Yo soy fundamentalmente gestor. Hay mucha gente en las centrales que sabe mucho más que yo de energía nuclear.
O sea, usted de uranio está pelado como yo, más o menos. Bueno,
será no me he pelado no.
Tiene su manejo con el uranio y la fisión y la fusión, que es una cosa que yo no he conseguido entender nunca, en qué se diferencia la fisión de la fusión. ¿Usted sí?
Sí, por supuesto.
¿Pero qué cosas preguntas?
No, hombre, coño, que a lo mejor es un gestor y lo que sabe hacer. No,
ingeniero, soy ingeniero. Ah. Otra cosa es que haya mucha gente, como le digo, que sabe mucho más.
Ah,
que
entonces, yo. Si es usted ingeniero, entonces es técnico de la cosa.
Sí.
Ajá. La fisión y la fusión, ¿en qué se diferencian?
La fisión es lo que tenemos en los reactores que están hoy en día en operación. La fisión consiste en que un neutrón impacta sobre un núcleo de un determinado elemento, que en este caso es el uranio-235, como usted bien decía anteriormente, uh-huh. se separa en otros dos elementos por efecto de ese impacto, y en esa separación se genera una significativa cantidad de energía. La fusión es exactamente lo contrario, es aportar enormes cantidades de energía a dos elementos para que se unan, y en esa unión se genera a su vez una gran cantidad de energía. La fusión hoy en día no está desarrollada comercialmente. En el mundo se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en su desarrollo. Es la famosa energía de las estrellas y en teoría debería ser probablemente lo que solucione las necesidades de energía del mundo en el futuro.
¿Y tanta distancia hay hacia eso como el almacenamiento y las renovables que usted me decía antes?
Eso es difícil de saber, ¿no? La gente que lleva mucho en el mundo nuclear sabe que sistemáticamente se ha venido diciendo que faltan 30 años para que la fusión esté comercialmente disponible. Hoy en día se sigue hablando de 30 años y así sucesivamente. El ITER, que es la instalación en el que una muy buena parte del mundo está invirtiendo, como decía, grandes cantidades de dinero en el desarrollo de esta tecnología, deberá ser el primer reactor que comercialmente ponga en juego esta nueva fuente de energía.
Muy interesante, don Juan María, créeme, ha sido muy, muy interesante escucharle esta mañana. Gracias por recibirnos aquí en Ascó. Ahora son... ya son las 9:30, madre mía. Y tengo...
Estar informado.
Correr, bailar o incluso subir unas escaleras son actividades que precisan, bueno, unas articulaciones fuertes y bien engrasadas. Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma contiene colágeno hidrolizado tipo 2, ácido hialurónico y vitamina C para que sus articulaciones vuelvan a ser las que eran. Infórmese en actafarma.com y en el 902-202-456. Damas y caballeros, es el momento de escuchar la copla de Luis del Val.
Ni Nueva York, ni París, ni Madrid, Londres, ni Viena. El centro de la elegancia, la exquisitez sin fronteras, está en Soto del Real. Una cárcel tan moderna que allí está la florinata, la gente de trascendencia, los más listos de la clase, los que con su inteligencia, con su conducta ejemplar, sus valores nos enseñan. Allí los Jordis están, héroes de la independencia, sufriendo por sus virtudes, esclavos de su paciencia, y otro Jordi, Ferrusola, habitual de carretera, esa que conduce a Andorra donde tenía las cuentas, esa familia tan noble, esa familia tan buena que vivía en estrechez y hasta en condiciones míseras para así poder ahorrar y darlo a la independencia. Pero los malos de siempre, los que allí en Madrid gobiernan, le robaron la fortuna y al mayor nos lo encarcelan. También gente de Madrid en la cárcel están presas, pero si son de Madrid, serán unos sinvergüenzas. No son los nacionalistas, no son esa gente nuestra que se sacrifica siempre y cobra 4 pesetas. Bueno, serán 4 euros, pero espero que comprendan que esto de escribir con rima tiene muchas exigencias. Los dos Jordis ya son 3, y si se suma Junqueras, lo del Soto del Real será incomparable fiesta. Esos 4 mosqueteros en torno a la misma mesa, planeando lo que harán al lograr la independencia. La piel se me está poniendo de gallina muy huevera, pensando en ese concilio de una enorme trascendencia. Y allá por las Navidades, cuando unos cuantos Mandelas allá en Soto del Real celebren la Nochebuena, habrá una cacerolada tan fastuosa y espléndida que ella nos anunciará que el objetivo está cerca y que en 20 navidades la independencia es cosecha.
¡Cumbia! ¡Ya es miércoles! Desde Tarragona, bajo las nubes, bajo la lluvia, somos los tertulianos de Herrera en Cope, somos los mismos. Voy a leer los mensajes que me mandas, Ascó.
A ver.
Para que sepas que te quiero de verdad.
¿Qué me estás diciendo?
Tus WhatsApp son lo que el pueblo dice y quiere escuchar. Y aquí en la COPE no nos queremos callar.
Está como Yung.
Con Chencho Arias y Ramón Pérez Maura te contarán.
Vamos.
Y tú también, y Paco Robles, ¿qué opinas sin parar?
Buenos días. Ahora, bueno, esto es... En catalán hay una expresión...
Me he hecho un naranjo hoy.
Que dice...
Me he hecho un naranjo...
Estás como un yum. Como un yum.
¿Eso qué quiere decir?
Estar como un yum es estar como un yum de gancho, ¿no? Es estar como una luz de gancho. Bueno, es una cosa que... A ver... Sí, está colgado. Bueno, vamos a ver, me vais a permitir...
No lo has explicado.
Ahora os lo explico. Es que voy a saludar a Xavier Gabriel, que como sabéis es el regente de la Bruixa d'Or, que es la administración de lotería más importante de España, es la más popular, es la más voluminosa. Y es un hombre que en el entorno de la Lotería de Navidad es muy fácil verle y escucharle los medios de comunicación. Todos acudimos a él para ver cómo está el ambiente. En fin, forma parte de nuestro paisaje, yo casi les diría que sentimental. Pero hoy el protagonismo es otro. ¿Qué tal, Xavier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar una vez más contigo.
Igualmente, Xavier, igualmente. Yo lo que me sabe malamente es estar por estas cosas.
Bueno, no, malamente no, es simplemente esclarecer cosas. No hay nada malamente.
Ya. Estos días, ¿qué tal lo has pasado? ¿Qué es lo que de qué te acusaban de todo, no?
Bueno, me han acusado de todo porque por la sencilla razón de que lo que mi negocio es Lotería Nacional y hay una serie de gente que entiende que perjudicando a la Lotería Nacional, pues se perjudica al enemigo, sin darse cuenta que hay 5.000 personas, 5.000 familias que vivimos de esto y que estas 5.000 familias tenemos amigos independentistas y amigos comunistas y amigos de todo tipo. Por lo tanto, se están equivocando una vez más. Yo creo que lo están haciendo fatal y este no es el camino por el que se debería ir.
¿Esto ha perjudicado de alguna manera tu negocio, Xavier?
Bueno, si incrementar el 14% es perjudicarlo, pues que sigan perjudicando. Estos últimos días que me han sacrificado vivo y que ahora quiero esclarecer el por qué y el cómo, hemos tenido un incremento de un 1% diario y acumulado del año ya estamos al 14% de incremento. Yo creo que se han equivocado porque yo, en un momento después de 20 días de aguantar la persecución, los insultos y las amenazas, pues como humano que soy, llegó un momento que exploté y dije tacos y dije lo que me salió en mente en ese momento. Y lo que me salió en ese momento en mente iba totalmente dirigido a las cuatro personas, que en realidad son cinco, que han organizado todo este complot en contra nuestra. Nunca yo me he metido ni me meteré ni contra la masa social independentista, ni contra la masa social comunista, ni contra ningún partido, porque de entrada a mí la política me va grande, no entiendo de ella.
Y tú le vendes loterías a todo, además.
Sí, pero esto no es un problema. De hecho, vendo más lotería en Alemania que en Cataluña, o sea que este no es el grave problema. Siempre hemos respetado el posicionamiento político de todos.
Y, Xavier, ¿quiénes eran estos individuos? ¿Qué es lo que te han hecho estos días?
Bueno, yo en primer lugar lo que quiero dejar claro es que yo amo Cataluña, que quede claro que amo Cataluña, y también que quede muy claro que me siento español, me he sentido español desde hace cuatro generaciones y así seguirá. Y lo que me han hecho en estos días pues ha sido pues un complot donde ha habido alguien que ha puesto un titular diciendo que a los independentistas les nombraba de hijos de no sé qué, y a partir de allí pues todos untando pan allí y machacando, insultándome, amenazándome, y hay varias denuncias ya puestas para repasar todo esto. Yo no he criticado nunca a la masa social, son ellos que han querido venderlo de esta manera para hacer daño, pero esto es como si quieren hacer daño a Guijuelo con el jamón o a Navarra con los espárragos. No se puede hacer daño. Lo que hay que hacer es dialogar, ser inteligentes, ir todos a la una, y tanto los catalanes como los españoles tenemos que vivir de nosotros y de lo que nos traigan los belgas o los italianos. Lo que no podemos hacer es querernos apartar entre nosotros, porque es demasiado estúpido desde mi punto de vista.
¿Y la decisión empresarial de llevar la bruxedora a Navarra? Yo he leído Navarra, sede fiscal de Madrid, bueno, me he hecho un pequeño lío, pero bueno, ¿es firme o...?
Sí, esto no solamente está hecho, sino que hoy precisamente un periódico catalán, parece que es el Nacional o Puntat o uno de estos, que niega que esto sea verdad. Esto puedo firmar y enseñar y mostrar que esto es verdad, y esto no lo va a evitar nadie. O sea, si, y no solamente la sede social va a ir a Navarra y la sede fiscal se va a ir a Madrid, sino que el resto de sociedades que dispongo también, incluida la Fundación de la Bruja de Oro, también se va a ir.
Claro, lo que dejarás es el sitio, el lugar físico donde trabajas en SOAT.
Sí, el lugar físico en tres fases. La primera, que se mantengan y que me dejen trabajar, que es lo único que yo pretendo, trabajar. Trabajar y generar negocio para mi comarca, que es lo que yo más quiero. Si este paso no lo respetan, el segundo paso ya les va a doler un poco más. Y del tercero no hablemos.
Xavier, te mando un abrazo, como siempre.
Yo te mando dos.
Bueno, lo que luego te mandaré es la petición de décimos que te hago. Claro. No, yo le compro al abruciador, todos los años le compro por internet al abruciador. Sí. Siempre
te lo agradezco mucho y te deseo la mejor haciendo. Suerte.
Y seguiré haciéndolo. Gracias, Xavier. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, fíjate.
Bueno, Paco.
Persecución. ¿Esto es una persecución? Y además, este señor lo ha dicho. Si fuera falso, este señor tendría que ir a la cárcel. Por acusar de forma falsa, pero nadie dice que sea falso. No. O sea, la gente lo admite y lo ve normal, cuando curiosamente, por poner un toque irónico a la cosa, se decía en la época de Franco que lo único que no estaba manipulado era la Lotería Nacional. En aquella época, o sea, el número que salía tocaba. Ahora ya hasta la Lotería Nacional se han metido hasta la Lotería.
Y alguien quiere convencernos de que este se ha ido, pero va a volver dentro de unos meses, ¿no?
Sí.
Después de lo que acabamos de ir,
fíjate lo que ha dicho al final. Fíjate lo que he dicho al final.
Hasta la fundación.
Y si me ramenan una mica más,
ya hablaremos.
Daré otro paso todavía más doloroso. Que el otro paso más doloroso es coger la botiga,
¿Y
plagarla pues y otro. Claro,
el que quiera que se entere.
Es la tontería. Bueno, vamos a ver. Más
en relación a este asunto, dices, está hablando de la pérdida de unos 75.000 puestos de trabajo por culpa del Procés. La mayoría de estos trabajadores no tienen nada que ver con este asunto. No son los hijos de los excepcionistas. ¿Y quiénes vamos a pagar todo esto? Nos preguntan. O sea, pues, justo por pecadores.
Seguramente todos. Y lo malo de esto es que esta situación no afecta solo a unos cuantos. Dice, no, les va a afectar a los de la Diagonal.
No.
Es que va a afectar a todos. Es que incluso aquellos que se creen a salvo, dicen, no, mire usted, yo vivo en La Gomera, a mí esto no me afecta. Sí, sí que le afecta. Nos afecta a todos, a todos. Ahora, menos mal que tenemos Pullman Tour.
Pues sí, vamos a tomarnos un respiro y además un respiro de lujo. Haz una pausa, enciende el sol en otoño o en invierno y vuelva a sentir en tu piel el calorcito con el crucero de Pullman Tour, Islas del Caribe. 7 días a todo plan con vuelo incluido por solo 1.149 euros. Disfruta en un solo viaje de 6 islas caribeñas, playas, vírgenes, deportes submarinos, visitas culturales. No te conformes con menos, apúntate a estar de lujo y despreocúpate de las maletas. De lujo, cuando tú quieras, de isla en isla. 7 días con Pullman Tour. De lujo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar 1 de cada 4 accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay regalos que siempre caen en Navidad, como esa taza de desayuno tan socorrida. Pero tú te vas a regalar un desayuno con vistas al Serengeti. O si lo prefieres, a las cataratas de Iguazú. Puede que te caiga otro cinturón. Pero tú el cinturón que te vas a poner con gusto es el del todoterreno 4x4 que te vas a regalar para tus escapadas de fin de semana. Rasca Navidad Millonaria de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Hay más de 41 millones en premios. ¡Regálatelo!
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Aquí con Endesa, con los amigos de Ascó. Estamos en la ribera derecha del Ebro, en la central nuclear de Ascó. Hemos oído antes el testimonio de un hombre que había perdido todo por el fuego en Galicia y cómo quería volver a ponerse a trabajar mañana, y yo no tengo ninguna duda de que lo va a conseguir.
Ojalá.
Va a resurgir de las cenizas, y hoy queremos hablar a las 10 precisamente de esos, los que tuvieron que empezar otra vez de cero. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué consiguieron? ¿Qué sacaron adelante? Yo estoy seguro que todos tenéis alguno, alguien en la cabeza que alguna vez ha empezado de cero porque se quedó sin nada, ¿eh? Eso lo iremos viendo a lo largo de esta hora en el 900 50 6006. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien.
Un placer.
Y no tocáis el uranio.
No.
Hay dos o tres sitios que
¿no podemos
pone...
llevar un poco?
No. Pone el botón colorado que pone ahí, no tocar. Ahora no vayáis como el botón ese carino.
Sí, a ver, ¿qué pasa?
Hombre, Danger, dice, voy a darle a ver qué pasa. ¡Pum!
Ni no. Podemos ir dando mangazo, ¿no? Dame no. Algo de...
No.
Aquí no.
Adiós, chicos. Adiós. Nos vamos al Corte Inglés.
Sí, nos vamos a...